Bueno, vamos a hablar. Está la pantalla un poco rara. No sé si lo puedo. No. Bueno, digo, el tema de la. ¿Veis? Se ha hecho como más grande. No sé por qué me hace esto. Ah, no sé por qué. ¿Ha mejorado? No, no. Grabado. ¿Ves lo que le pasa? Que no está, por el motivo que sea, ¿no ves? Está como muy grande esto. Voy a dar un zoom por ahí, pero ¿ves lo que quiero decir? Mucho más grande que otros días. ¿Qué tal se ve la luz? O sea, me refiero, con la luz de arriba se ve bien. Sí. No, o sea, me refiero, o apagamos esta. Igual. Sí, por eso os he preguntado antes. ¿Eh? Mejor ahora. Vale. Bueno. Así estoy a centro central, pero normalmente es más pequeño esto. No sé, no le pillo por qué. Pero bueno. Y se ve mejor. ¿Eh? Bueno. ¿Qué es esto de la ansiedad? Y vamos a hablar de trastornos de ansiedad. Recordad, la ansiedad es una reacción que tenemos todos. Es una reacción adaptativa de nuestro organismo cuando hay peligro y que en general podemos entenderla como un continuo de menos a más ansiedad. En el sentido de estar muy, 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 muy relajado. Por ejemplo, si pensamos en el funcionamiento físico, estar muy, 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 muy relajado a muy, 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 muy activo, muy nervioso. Y la función de la respuesta fisiológica de ansiedad, decíamos que podemos entenderla como que es una función de supervivencia. Te prepara y activa para estar activo y también para defenderte, prepararte si hay un peligro. ¿Vale? Entonces, qué rabia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que a veces es adaptativa, muchas veces. Por ejemplo, si ahora viniera así, pues estaría, no funcionaría. Y por otro lado, si, quiero decir que hay una parte adaptativa. Y el problema surge cuando se generan niveles excesivos de ansiedad durante periodos prolongados sin que el peligro sea excesivo. Es decir, bueno, si yo estoy en una situación de combate, pues lo normal es que esté muy nervioso, pero, ¿no? ¿Eh? Bueno. El trastorno de ansiedad se define por la presencia predominante de síntomas de ansiedad. Recuerda que la ansiedad puede aparecer en muchos otros trastornos. Por ejemplo, si tengo una recaída de una esquizofrenia, puede aparecer ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, acompañando la depresión. Pero cuando es predominante, hablamos, o sea, de trastornos de ansiedad, de, siendo estos irracionales e intensos, persistentes y perturbadores. ¿Qué significa esto? De egodistónico-egosintónico. Egosintónico tiene que ver cuando yo creo que encaja con mi forma de entender las cosas. Egodistónico cuando, joder, me viene, pues no es lo que yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, egosintónico puede ser yo he decidido estudiar psicología, lo que estoy estudiando encaja con lo que. Y egodistónico es como la sensación, joder, no es una idea. Me viene esta sensación de miedo ante una situación que por mí yo no la veía como peligrosa y no tendría, ¿eh? ¿Vale? Bueno, en niveles altos de ansiedad, en la mayoría de la psicopatología y en la trastorno de ansiedad predominan conducta de evitación en muchos trastornos. Trastorno de, sobre todo en los fóbicos, ¿no? Pueden manifestarse de diferentes formas y de cuadros específicos y categoriales, aunque no son, es decir, podemos entender, ¿os acordáis en la primera parcial, las primeras lecciones que hablábamos de. Si los cuadros son compartimentos estancos o si son dimensiones. Es decir, entonces tuvimos que entender la dimensión de nivel de activación, la dimensión de nivel fóbico, de evitación, etc. O sea, cuánto evitas y cuántas cosas evitas y por otro lado qué nivel de ansiedad tienes. Eso en la ansiedad. Y por otro lado, o sea, entiéndelo, perdón, como dimensional. Y cómo, si lo entendemos como cuadros específicos, diríamos que la fobia social es una cosa, la fobia específica es otra, la fobia de la agorafobia es otra. A nivel clínico, yo creo que se trabaja mejor cuando se ven como dimensiones, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver un poco esto. Trastorno de pánico, recordar que el pánico es una reacción de ansiedad muy intensa y tiene un gran componente fisiológico, además de creencias de que o me voy a morir, o me va a pasar aquí un infarto, o me voy a volver loco, etc. Y es como un, o sea, la reacción de pánico es como muy específica, por decirlo así, ¿no? Que puede aparecer en distintos trastornos o pueden ser en sí un trastorno de pánico que puede llevar o no a agorafobia. ¿Eh? Hola. Es decir, si estáis viendo la reacción, digamos, de la ansiedad en las fobias, pues en el pánico lo que predomina es precisamente esa reacción de ansiedad muy intensa. Y en algunos casos lo que os voy a decir es que como consecuencia, ojo, recuerda que estamos estudiando esto desde el punto de vista del DSM-4-TR. ¿Qué significa esto? Pues que en el DSM-4-TR se da peso al trastorno de pánico y que como consecuencia puede tener agorafobia. Y en el CIE-10 se da peso a la agorafobia que puede llevar o no trastorno de pánico, además de tener el trastorno de pánico solo. Es una reacción donde la gente te dice, he ido a urgencias porque pensaba que me estaba dando un infarto. Entonces ahí me tranquilizaron, me dijeron, vale, una reacción de pánico. O la famosa bolsa que le ponen a la gente para que. La bolsa hemos comentado algunas porque era, ¿verdad? Recordad que la respuesta fisiológica de ansiedad es una respuesta de nuestro organismo cuando se nos prepara para defendernos de un peligro. Si, por ejemplo, ahora hay incendio aquí y pues queremos ir todos hacia la puerta corriendo, y para eso hay que estar muy activos. Es decir, músculos tensos, corazón acelerado, respiración acelerada, sudoración para que la temperatura del cuerpo vaya bien. Y si eso es muy intenso, pues claro, empiezo a respirar rápido, rápido, rápido. ¿Por cuál es el objetivo de respirar rápido? Que la sangre tenga mucho oxígeno. Y entonces, o sea, que el aporte, mejor dicho, de la sangre, a través de la sangre, de oxígeno al cuerpo, sea bueno. Entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Pues que llega un momento en que te dice el cuerpo, oye, te acerco, que no hace falta que respires más. Porque ya tienes oxígeno para regalar. Quiero respirar muy rápido y tu cuerpo, ¿no? Que no hace falta. Y entonces notas que no puedes respirar. Pero la gente dice, jo, es que me estoy ahogando. No, no, ¿qué va? Es que no te hace falta tanto aire rico en oxígeno. Todo lo que dice el cuerpo, para. No hace falta. Y claro, tú puedes respirar toda pastilla. Y todo lo que se hace es a la gente se le coloca una bolsa, de esta manera que va respirando su aire, el propio aire, y eso hace que, ¿cómo decirlo? Ese aire sea cada vez menos rico en oxígeno y eso al final el cuerpo diga, bueno, el cerebro diga, bueno, ahora te hace falta, vuelve a respirar. ¿Vale? Es por eso. Bueno, recordad, no os entra el CIE-10, pero es un poco lo que os decía, ¿no? Que se da más peso al pánico. El ataque de pánico diferencia en griego el término pánico, dios del bosque. Se pasaba en pánico, decía, aparición brusca. No me he ido poniendo a lo largo de la tarde más nervioso, sino, de intenso miedo acompañado de síntomas fisiológicos. Y al menos cuatro síntomas siguientes: palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor, sacudidas. Sensación de ahogo, respiración dificultosa, sensación de asfixia, dolor en el pecho. Mucha gente va a urgencias, pues que creo que me está dando un infarto, ¿no? Náuseas o molestias abdominales, vértigo, desrealización y despersonalización. Se refiere a que yo empiezo a ver el mundo, o sea, me refiero a lo que está en mi entorno, como que va perdiendo características, como que está muy distante a mí, ¿no? Y despersonalización es como yo me veo a mí mismo. Voy a perder el control, volverme loco también. Miedo a morir. Parece que son sensaciones en los dedos y luego ráfagas de calor o frío que tiene que ver mucho con la ansiedad. Entonces la gente dice, es que creo que, o sea, que es ¿Quién me da? ¿Que me ahogo? ¿Que aquí no salgo? Eso es un ataque de pánico, ¿eh? Y dice, se ha pensado que era. Es que es una porra que no sé ya está. Que era un trastorno de. Sí, pero si lo cierro. Y el problema está: si alguien quiere escribir en el chat, por ejemplo, este de aquí, ¿entendéis? Mirar este. ¿Eh? En el chat.
Sí, un poquito rojo, aunque lo tengas cerrada la ventana, aumentada.
Empezamos con nuestra guerra. Bueno, pues ya está. Dice, se ha pensado que era un trastorno único, ataque de pánico, básicamente de índole somática, clave, ¿eh? O sea, recordar siempre en las respuestas de fisiológica con cuál cognitiva, pero en este caso predomina lo fisiológico. De naturaleza espontánea. Dice, sin embargo, el examen riguroso revela que los ataques ocurren en contextos de alta tensión, o sea, que igual no son tan espontáneos. Y el pánico es un trastorno común en todos los trastornos de ansiedad y también en la población no clínica. ¿Os acordáis de un tenista que luego fue capitán de la Copa Davis? Correggiano, el siguiente. Él mismo hablaba de que tenía ataques de pánico, entonces bueno, tomaba una medicación y ya está. Costa. Eso es. Dice, síndrome de pánico no clínico es algo diferente. Es, son menos inesperados, menos condiciones catastrofistas. O sea, él hablaba incluso de la. Tan normal, tan tranquilo esto, ¿no? Bueno. Siempre el ataque de pánico. No siempre el ataque de pánico conduce al trastorno de pánico. ¿Vale? Es decir, yo voy a tener uno, pero digo, bueno, es que realmente estaba pasando una muy mala época. Lo encuadro bien, entiendo por qué. Me pudo haber venido, pero no creo que me vaya. Además, tengo algún conocido que en una situación de estrés terrible de trabajo le dio un ataque de pánico. Pero no tiene ningún trastorno de pánico. Lo que pasa es, claro, yo no he pasado por un ataque de pánico, me cuesta imaginarlo. Pero sí he estado con gente que los ha tenido y lo que te cuentan es que, pues, claro, entonces, por propio instinto de supervivencia, tienes miedo que te vuelva a dar otro parecido. Lo lógico es que tu cabeza funcione así, ¿no? Y que entonces, ¿no? Y que pase esto, ¿no? Que cojas miedo que te dé otro. De hecho, se pueden condicionar, es decir, así como el fobia, la fobia, por ejemplo, específica, por ejemplo, a sitios cerrados o con sangre, lo que sea, uno asocia ansiedad a una situación, pues aquí se puede condicionar la propia respuesta del cuerpo. Es decir, se me acelera el corazón y ese mismo aceleración del corazón va asociado a miedo. ¿Entendéis? Es decir, acelera un poco el corazón y dice, me cago en la mar, a ver si me va a dar otro. Y esa misma sensación de que se acelera produce miedo. Y de hecho, lo que se suele hacer es exponer a la persona a acelerar un poco el cuerpo y que vea que no pasa nada. Se hace correr un poco, se hace saltar, subir escaleras. Gente que me refiero que tiene problemas de ataque de pánico y que compruebe que no pasa nada. ¿Vale? Bueno, ¿dónde va yo? Sí, dice, el primer ataque de pánico es auténticamente inesperado. Lo siguiente siempre habrá algún tipo de condicionamiento de señales externas o interoceptivas. Es decir, me dio, joder, es que estábamos a tope de gente y entonces se cogió un poco de miedo a situaciones donde había mucha gente. O interoceptivas son. Noto una sensación aquí. Ay, ay, ay. ¿Vale? Los ataques recurrentes son supuestamente inesperados. Y diferencia por lo señalado, el paciente identifica lugares cerrados o esperado. Señalado, no esperado, o sea, según el lugar y según. Espera que se dé. Señalado, el lugar esperado, pero no me lo esperaba. No señalado, esperado, no sabía dónde, pero sabía que me iba a venir alguno. No he soñado, no he esperado, ni sabía que me iba, ni el lugar, ni esperaba que viniera. El trastorno de pánico, por ejemplo, establece únicamente si el ataque de pánico es no señalado, no esperado. Espera, Los ataques de pánico, según el DSM-4, son no señalados, no esperados. Situacional ocurre casi siempre al exponer las señales o antes de ir a las situaciones. Y o sea, hay testigos de ataques de pánico. Tenéis el inesperado es situacional y el predispuesto es situacionalmente. El inesperado no es señalado, no es esperado. Situacional ocurre casi siempre al exponer la señal o antes de ir a una situación. Y el predispuesto situacionalmente, asociado o no a la situación, puede ocurrir justo tras la exposición a la situación. O sea, situacional es como más. Y otros, bueno, pues puede que se den la situación. ¿Vale? De todas formas, fijaros, claro, lo lógico es que si el primero era inesperado, luego uno coja cierto miedo. Quiero decir que yo no lo he tenido, pero se debe pasarme mal, ¿eh? Bueno. Diagnóstico del SM4 de presencia de ataques de pánico inesperados y recurrentes. Que al menos uno esté seguido durante un mes de quejas recurrentes de tener nuevos ataques, preocupación por sus consecuencias y cambio en la conducta relacionada con los ataques. Es decir, que te has vuelto más prudente. Deben descartarse causas biológicas y que el pánico no sea explicable por otro trastorno mental y no necesaria la frecuencia de al menos 4, ¿no? Que decía antes. Esto voy a explicar otra vez, lo de aquí abajo. Digo, ¿os ha quedado claro estos tres de abajo? El inesperado, el situacional y el predispuesto situacionalmente. O sea, el inesperado es no señalado, no esperas ni por situación, ni le esperas. O sea, ni es por situación ni esperas que se dé. El situacional ocurre siempre al exponer la señal o antes de ir a la situación. Por ejemplo, las tiendas con mucha gente. Tengo que ir hoy a Litaroa. No sé, hay mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, no sé, el de aquí abajo, ¿cómo se llama? La Morea. El sábado a la tarde, ¿no? Entonces ya hay situaciones como esa, ya antes de ir, ya me. O dentro de ella también, esos. ¿Entiendes? Y predispuesto totalmente es asociado a una situación, puede o no ocurrir, o sea, puede ocurrir en la situación o tras la exposición. Sea, no siempre voy a sitios como la Morea, pero bueno, hay cierto riesgo, ¿eh? Esto es una. Estudiando los síntomas de trastorno de pánico, quieren ver si hay continuidad o no entre ellos. Es decir, que para establecer entre los tipos de trastorno de pánico, que para establecer el diagnóstico, qué trastorno de pánico o ataque debe ser inesperado, aunque puede ser predispuesto situacionalmente. Para Klein, el ataque espontáneo y el predispuesto totalmente son cualitativamente diferentes. Espera, también este, porque es que no sé. No, dice, son diferentes de las fobias. Los primeros como una respuesta psicofarmacológica. Es como sobre todo una reacción vegetativa. Mientras que otros tienen una cierta relación con la situación donde se producen. Sin embargo, no parece haber razones firmes para diferenciar los ataques de pánico, ¿eh? ¿Vale? Unos de otros. Es decir, como que los que son típicos de trastorno de pánico, como si tuvieran un perfil distinto a los otros, a eso se refiere. ¿Vale? Dice, se encuentran más diferencias cuando la comparación se hace entre varios pacientes y cuando el mismo sujeto tiene ambos trastornos, trastorno de pánico o fobia. Es decir, en las fobias tú puedes tener un ataque de pánico, puedes tener miedo a las tiendas y en un momento tienes un ataque de pánico, ¿no? Dice, si las diferencias son cualitativa o cuantitativa, no está claro. Entonces, hay que se inclinar más por una interpretación cualitativa con un perfil diferencial donde el ataque de pánico se vincula más a componentes cognitivos. Miedo a morir, a volverse loco, a perder el control. La diferencia de cognitivas favorece hipótesis de continuidad y los perfiles de respuesta de ansiedad son equivalentes a través de los diferentes tipos de ataques de pánico. Y también hay continuidad también a lo largo de trastornos de ansiedad de menor a mayor intensidad. Existen actualmente evidencia a favor tanto de la continuidad como de la descontinuidad. Es decir, todo esto va diciendo si los ataques de pánico del trastorno de pánico son o no del estilo de los que podemos encontrar en situaciones fóbicas, se refiere a eso, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, recordad, el DSM-4 lo plantea en general. ataque de pánico con o sin agorafobia y aparte agorafobia sola. Que antes se decía, joder, agorafobia, pues que se da miedo a los sitios públicos. No, yo creo que la manera de entender la agorafobia es como alejarte de un punto seguro. Entonces lo puedes encontrar viajando solo, viajando lejos, ¿no? Y también en una tienda, ¿no? Entonces, si la puerta está ahí, esto está a tope, yo estoy ahí. Y por eso también el tema de los lugares públicos y que te alejas, no estoy seguro que es tu casa, ¿no? Claro, son fobias donde desde aquí lo racional, ¿dónde está? Bueno, sí que es cierto que hay una parte, por decirlo así, más de la especie, de supervivencia, donde dices, claro, alejarte de un sitio seguro, en un sitio que estemos rodeados de posible gente que te quiere atacar, tiene cierta parte de supervivencia. Es decir, el de estar un poco más en alerta, ¿no? Un poco más activo fisiológicamente, por si acaso, para hacer un ataque. Lo que pasa es que, claro, el nivel de ansiedad es tremendo. Es decir, es una respuesta que en una parte podemos entender que tiene un componente innato, defensivo. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto, si ahí está la puerta y yo estoy allá y hay un incendio, por lo tanto es más normal que mi cuerpo me diga, oye, estate un poco en guardia. Por si pasara algo, porque si pasara algo estás en el peor sitio. ¿Entendéis? Pero claro, una cosa es eso, estar un poco activado y otra cosa es estar súper activado. ¿Vale? Sí. Entonces recordar, más que espacios abiertos, si yo me aclaro más pensando en alejarse de un punto seguro. Está también el tema de viajar, etcétera. Entonces, bueno, yo hablando de la agorafobia, pero vamos a hablar de trastorno de pánico. Fenómeno común en los pacientes con pánico. La ansiedad anticipatoria de un nuevo ataque inesperado, miedo al miedo. Los pacientes asocian ansiedad anticipatoria a estímulos externos donde el escape es complicado o embarazoso, o es difícil pedir asistencia en caso de darse un ataque de pánico. Entonces, aquí abajo es que no se le viene a decir que puede haber trastorno de pánico con y sin agorafobia. Recuerda, agora, claro, pensamos que es una plaza, ¿no? Por decirlo así, pero recordar, es más lo que está diciendo, de alejarse de un punto donde uno se siente seguro. Si con trastorno de pánico se complica con agorafobia, sea trastorno de pánico con agorafobia. No habría agorafobia y trastorno de pánico y se descarta fobia en situaciones específicas, por ejemplo, sociales. Es decir, yo puedo tener miedo al dentista, me puedo dar un ataque de pánico al dentista. Sea, no, me da a mí cuando estoy, quiero decir, me explico mal. Me da un ataque de pánico a mí cuando estoy en el dentista. No es que le dé al dentista. No, sí, me explico un poco mal. Pero, es decir, puedo tener, yo creo, ser una persona que sea muy vulnerable, ¿no? Un ataque de pánico hay que tener como cierta facilidad. Sé más que respondes con más facilidad a nivel vegetativo, ¿no? Yo me refiero a este nervioso autonómico. Otro lado, en recordar que eso, que en varias fobias puede haber ataques de pánico. Dice, según el grado de evitación, puede ser leve, moderada y grave. ¿Sí? El trastorno de pánico con agorafobia produce mayor desajuste e incapacidad, uno de los que más. Marx, incapacidad laboral, aislamiento y otros. Por eso a veces cuando se diferencian entre trastornos mentales graves y no graves, pues haces la duda que te he quedado. Se entiende que los trastornos de ansiedad, y sin embargo, ¿cómo diríamos? Hay trastornos de ansiedad que son muy incapacitantes. Y una agorafobia grave es gente que no te sale de casa. Pero, o sea, trabajar así, impensable. Cuando hace unos años le dieron el premio Nobel de Literatura a una austríaca que se llama Elfriede, no me acuerdo el apellido, no lo recogió, si no os acordáis, sino que se comunicó, os contaros alguna vez, ¿no? Webcam. Vas que decían que tenía fobia social. No lo sé, una fobia seguro. Lo más sonaba a esto, agorafobia. Y que muchos agorafóbicos leves o moderados desarrollan estrategias de afrontamiento para afrontar las situaciones amenazantes, por ejemplo, llevar un perro. Y existen importantes diferencias entre pacientes según el grado de implicación en gravedad clínica, curso de la enfermedad, deterioro laboral, social. Bueno, hay gente que no viaja y ya está. Pero claro, hay gente que es que no sale de casa. El trastorno de pánico con agorafobia, mayor grado de alteración fisiológica que las físicas, que las físicas y sociales. Puede ser incapacitante, ¿eh? Y yo creo que el tema es la intensidad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tú puedes irte poco a poco amoldando a las situaciones, pero llega un momento en que la vida te obliga, ¿no? A tener que, ¿no? ¿Vale? Bueno, trastorno fóbico deriva del griego phobos. Son reacciones de miedo intenso acompañado de evitación inducida por situaciones que objetivamente no justifican tales reacciones. Por ejemplo, la fobia al avión. ¿Es una fobia? Yo no sé si el DSM-5 la ha quitado, pero está ahí, ahí, ¿eh? ¿No? La fobia a las arañas. Hombre, aquí aparece una tarántula, ¿qué tal? Se entiende que tienen que ser pequeñitas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la fobia a la sangre, de la fobia a sitios cerrados donde no hay ningún peligro. Dice, se asume también como fobia si la persona soporta también situaciones temidas con excesiva ansiedad. O sea, el debate es, ¿solo es fobia cuando hay evitación? Porque dice, yo hablo en público, pero hablo muerto de miedo, como yo ahora, broma. Me refiero que. Y entonces llego a hablar en público. ¿Es una fobia? Lo que está queriendo decir. Es decir, hay un componente alto de ansiedad, pero no hay evitación o escape. ¿Es una fobia? ¿Vale? Eso es. Es bastante común, dice, han de ser perturbadores para que sean relevantes. Y entonces. Hay tres grandes bloques: la agorafobia, la fobia social y las fobias simples, no específicas. ¿Verdad? Vamos a darlas un poco. La agorafobia, sin historia de trastorno de pánico, hay gente que no tiene ningún ataque de pánico, no, un ataque de pánico, entonces debes de coger miedo a alejarte del sitio seguro, como te dé otro. Dice, cuando la agorafobia cursa sin evidencia de ataque de pánico previo, entonces son situaciones agorafóbicas iguales a las de un ataque de pánico, pero en lugar de tener miedo a que te dé un ataque de pánico, se teme la aparición de algún síntoma análogo a los de pánico, mareos, vómitos, en las que da corte salir. O sea, no temes el ataque de pánico completo, pero joder, como te da sed y que corte. Dice, o que es difícil recibir asistencia. Entonces, se evitan situaciones agorafóbicas o soportan con excesiva ansiedad y no ha habido ataques previos. Desde criterios de exclusión no se debe a factores fisiológicos. Claro. Tú puedes tener reacciones intensas por otro motivo, ¿no? Y, por otro lado, el consumo de sustancias también puede favorecer que tenga reacciones de ansiedad intensas. Dice, no hay otra fobia específica en ese momento y es distinta a la agorafobia del trastorno de pánico, aunque hay pocas diferencias en la relación entre pacientes con trastorno de pánico, lo que tiene que ver con su conducta, ¿no? Entonces, mira, esto es típico, ¿no? La agorafobia sin trastorno de pánico, relativamente rara en población clínica, pero muy común en población general. ¿Qué discrepancia? Dice, la discrepancia en prevalencia, según estudios, explica bien por qué estos pacientes busquen menos ayuda clínica. Es tema como práctico, ¿no? Es decir, me contaba uno, yo nunca he volado vuelo transoceánico, ¿no? Pero despegar y entonces al bar, ¿no? A tomar copas, me imagino, volado, perdido, ¿no? Entonces, no es una fobia, pero entonces dice, hay quien puede tener ciertas conductas o rasgos de agorafobia sin llegar a la intensidad de la agorafobia. Entonces, lo que está diciendo es que en los estudios clínicos aparece poco, pero es muy común en población general. Y está explicando por qué. A veces depende qué tipo de actitud tengas tú hacia las fobias para que te dé más o menos guerra. Aquí dice, pues lo tengo, pues lo tengo. Asumo y lo acepto, ¿no? Que es un poco también lo que ahora se habla de la terapia de aceptación y compromiso. Es una escuela o una manera de hacer terapia que igual a veces peleamos mucho contra los síntomas, igual hay que mejor decir, bueno, tengo este problema, pero eso no hago que condicione mi vida. Entonces, ¿el otro día viste el hormiguero que salió la actriz del Ministerio del Tiempo? Si es el Ministerio del Tiempo, sabéis, ¿no? Sí, la serie de los lunes a las 10 y cuarto.
No.
Bueno, pues una chica encantadora. Y una de las cosas que dijo es que ella es muy nerviosa. Y dice, claro, el que sea tan nerviosa, me pasa que cuando aparece un chico guapo es que me pongo como una moto. O sea, en donde, bueno, guapo por dentro no lo sé, prefiero por fuera, ¿no? Y que la otra vez que había visto un chico guapo, se le había caído una Coca-Cola entera ella misma por encima. ¿Entiendes? Estaba hablando realmente, claro, de una actriz que diga que le pasa, que, o sea, que reconozca que es nerviosa y tímida tan joven, pues dice, oye, pues mira, es que yo soy así y lo asumo. ¿Entendéis? Entonces, el límite donde está la fobia, claro, en este caso, si eso le impidiera hablar con la gente, seguro que sería una fobia, ¿no? ¿Me explico? Es decir, si eso le impidiera realmente hablar con chicos, pues claro, sería un poco preocupante. Bueno, a veces te encuentras gente mayor que te dice, yo nunca he viajado, hace poco he hablado con un catedrático, nunca he viajado en avión, con 70 años yo, ya, y luego pienso, nunca, catedrático, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Que, ¿verdad? Bueno, la teoría específica dice, el miedo es claramente delimitado a un objeto o situación. Dice, la ansiedad es inmediata a la exposición o a su anticipación. Y puede producirse también ataque de pánico limitado situacionalmente o predispuesto situacionalmente. Y recordar, lo puede favorecer. Teoría de exclusión, otro trastorno mental. Entonces, en teoría esto es como muy simple de tratar, porque realmente es, hay un tema de condicionamiento clásico, pero claro, la gente se lo pasa mal. Entonces habría dos tipos, animal, ambiental, sangre. La sangre es un tipo de fobia que la ansiedad, por decirlo así, funciona al revés. No funciona al revés. El problema, mejor dicho, me explico mal. El problema de ansiedad es como distinto porque en lugar de activarte, te desactivas, ¿no? Pues tú ves la sangre y ¡bum! Me acuerdo de tratar a uno que se mareaba. Entonces lo que hacíamos era exponerle la sangre, pero hacerle tensarse. ¿Vale? Que presentan menor grado de incapacitación, algunas no clínicamente relevantes, a lo mejor interfieren en su actividad habitual. Mire, es que tengo este hombre, seguro que tiene una fobia a los aviones, pero yo. El otro día leía en estos suplementos del fin de semana, el de, ¿cómo se llama? Se llama Arriba y Abajo la serie. El Oscar Terol, sé que él tiene fobia al avión y que entonces sube y baja en coche a Sevilla, con tren, y se sirve el país y ya está. Bueno. Dice, bastantes fobias de inicio en la infancia desaparecen espontáneamente. Algunas son evolutivas, es decir, que haya unos años que sea normal tener miedo a la oscuridad, al coco, ¿no? Y recordar, las fobias, el componente principal del tratamiento es exponerte a lo que te da miedo. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás? Pues me imagino que no. Ya está debajo, no se me va a dejar. Esto no lo sé. Sí, pero. Bueno, ya. Bueno, el miedo es que el otro día trasteé, esta vez cuando tuve que volver a arrancar otra vez el ordenador. Bien. El miedo es generado por situaciones sociales en las que. Sí, en las que se expone a desconocidos o a evaluación y teme ser humillado. Recordad que mucha gente con fobia social va pidiendo ayuda porque es que, no sé qué me pasa, que me pongo colorado o que sudo mucho y tal, ¿no? Y entonces, normalmente, es hablando con esta persona que te das cuenta, o ella se da cuenta, mire, esto que le pasa a usted es un temor, sobre todo que le viene porque cree que le van a rechazar si le ven colorado, o si le ven tartamudeando, o si le ven sudando. Entonces, puede llegar a tener ataques de pánico. Es importante diferenciar si es o no generalizada y puede ir acompañada de fobia simple, de agorafobia. Y puede iniciarse en la adolescencia. Muchos adolescentes utilizan alcohol, ¿no? Para relacionarse. Ya digo, puede ser específica, puede ser general. Más específica, pues no es que, mira, a mí hablar en público, bueno, pues, ¿entiendes? Pero el tema está en que también hay fobias sociales que yo puedo tener una fobia social y estar en la situación. Por ejemplo, yo hago esta clase y me pongo en la esquina de al fondo. Estoy en clase, pero es que realmente no me ve nadie. Eso pasa cuando das una charla, joder, pero poneros más adelante, ¿no? ¿Verdad? Y no, la gente atrás, claro, ¿por qué? Por cierto temor a que te puedan ver. De hecho, tiene gracia que a veces se puede pasar. Hay gente que te comenta que pasa menos ansiedad hablando que escuchando. Es decir, tú hablando de estar pendiente de lo que dices. Y pero que escuchando después que me están, los 100 que tengo por detrás me están viendo. Y hay gente que te dice, me lo paso mejor hablando en público o escuchando. ¿Vale? Bueno, pueden ser circunscritas o generalizadas, cualquier situación social. En este caso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de un trastorno de personalidad de evitación. Y luego el enfoque dimensional, que a mí a nivel clínico me gusta mucho, ¿no? O sea, centro de atención, interacción social, interacción asertiva. ¿Vale? Bueno. El trastorno de ansiedad generalizada, recordad, aquí son claves las preocupaciones intensas por muchas cosas. ¿Vale? O sea, y luego, claro, un nivel de ansiedad alto en muchas situaciones durante el día. Pues toda la sensación de preocupación. Estar todo el día preocupado, no sé qué, joder, es que habré dicho, lo he hecho, entonces qué pasará. Y de lo que he hecho y de lo que haré. Que la ansiedad no se especifica de ninguna situación particular. Ocurre de forma crónica sin que la persona sea capaz de asociarla a algo concreto. La persona está todo el día como sumida en una preocupación crónica. El paciente responde a señales internas, cognitivas o somáticas y a señales externas de amenaza muy sutiles y de amplio rango de contenidos. Dice, encaja despertador que no tiene un enorme interés. Hicimos una intervención, un estudio sobre una ansiedad generalizada y veíamos gente que llevaba fármacos, gente que no llevaba y gente que llevaba combinación y gente de lista de espera. Claro, ¿qué es lo que te produce el fármaco? ¿Qué es lo que te favorece? Yo tengo una ansiedad, me tomo una pastilla, me relajo y hago frente a la situación sin el fármaco. ¿Qué decir? ¿Qué problemas trae eso? Pues que no se ha ido el miedo, sino que lo tengo calmado con la medicación. De tal manera que si dejo de tomar medicación, la ansiedad aparece. ¿Entendéis? No se está extinguiendo. Entonces, recordar, este es un trastorno que tiene un componente importante cognitivo. Y con una persona con trastorno de ansiedad generalizada, habrá que trabajar mucho esas tendencias a estar súper preocupado. Una característica cuando uno estudia psicopatología, luego cuando habla de trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos depresivos, es que da la sensación de que uno tiene de todo. ¿No? ¿Os fijáis? Y no es que uno tenga de todo, sino que muchas veces esos trastornos hay que entenderlos como tendencias que se han, ¿cómo se dice?, se han disparado. Quiero decir, los actores, la gran mayoría, comentan, bueno, que la noche anterior es sueño recurrente de que se me olvida el papel o no me sale la voz. Y que antes de cómo se, el telón se sube, de subir el telón, los nervios en el estómago. Entonces, esa tendencia puede ir a más y a más. Las creencias de que, ¿no?, de que va a ser terrible como me salga mal, pueden ser muy intensas, ¿no? Pero, es decir, son, explico, ¿eh? O sea, que eso te ayuda a entender que hay cierta continuidad, ¿eh? Me acuerdo una vez, como se llama Concha Velasco, que ella dice que utilizaba el método Stanislavski. Igual el Stanislavski.
No.
El Stanislavski, creo que se dice así, o el Stanislavski. Dice que antes de cada obra, un vasito de whisky, ya la, salía, ¿no? Bueno, La característica principal dice: los fenómenos cognitivos, en especial la preocupación patológica y crónica, en específica, difíciles de controlar. Dice: relacionada con múltiples circunstancias de la vida o expectativa de aprensión. Cuando veamos el trastorno obsesivo-compulsivo, vemos: joder, el trastorno obsesivo-compulsivo estás, venga y venga y venga a rumiar, pero cosas absurdas. Es decir, no estoy preocupado como aquí si he metido la pata, si he hecho algo mal, si mañana me saldrá todo mal. Si, joder, igual esto queda o cómo habrá quedado, ¿entendéis? Sino que en el trastorno obsesivo-compulsivo, cuando lo veamos, son, pues que tengo que comprobar 200 veces la puerta, porque si no, seguro que entran a robar y desvalijan todo el vecindario. Absurdo, ¿vale? Mientras que las relaciones fisiológicas son más modestas, son trastornos de ansiedad, principalmente de tensión y vigilancia. Así. Entonces, recuerda esa clave: ansiedad y preocupaciones excesivas, dificultades para controlar las preocupaciones y quizá el síndrome de TR se da menos peso, aunque utilice la expresión ansiedad generalizada, pero bueno, sobre todo es que estás casi todo el día nervioso, pero todo el día preocupado. Estas manifestaciones somáticas son generalmente diferentes o se diferencian de las del trastorno de pánico. Bueno. Dice que asimila al de hipersensibilidad de la adolescencia. Luego, recordar, en el CIE-10 hay un capítulo, el primero, que son todos trastornos de base orgánica. Hombre, la esquizofrenia es un trastorno de base orgánica, el F20, pero se refiere que, por ejemplo, tú puedes tener una enfermedad, por ejemplo, es típico que el tipo de tumores que produzcan depresión, y puedes tener una enfermedad o un tratamiento que te favorezca la ansiedad. ¿Habéis probado alguna vez corticoides o esto con gente que toma corticoides? Están. Yo no tomo corticoides, pero una vez para la garganta me dieron esto. Échate y aspiras, ¿no? No, el bentonito se llama de otra manera. Ese. Y como no sabía nada, pues en lugar de una vez, cinco. Oye, esto está que no funciona, no funciona, cinco. Uy, de repente, ¡fua! Y eso que es una dosis baja de corticoide. Entiendo, ¿no? O sea, la gente que lleva habitualmente, claro, te dicen, tengo más de ansiedad que es que quiero que me quiten esto, ¿no? Entonces, hay también lesiones médicas que favorecen, o sea, problemas médicos que favorecen que haya trastorno de ansiedad. O también el inducido por sustancias, claro. Sustancias como los estimulantes, la ketamina, todo eso también puede favorecer que haya ansiedad, ¿no? Tenemos en sintomatología central la elevada ansiedad, ataques de pánico, obsesiones o compulsiones, ¿no? Por cierto, ¿sabes? ¿Leísteis en el semanal, o dónde ha sido? El famoso ataque de pánico de Sabina. Que al final lo que tenía un problema del estómago lo tengo que operar, ¿no? Que no tenía ningún problema de ansiedad. ¿No lo estés? Y pensaba que era ansiedad. Y otra que no, que tenía un problema del estómago lo tengo que operar. Pero más suele ser típico al revés. Que te digan, no, no, esto es ansiedad. Ah, pues pensaba que tenía un problema. No, no, nervios. ¿Vale? Bueno, dice, en ambos trastornos asociados a factores biológicos, sean uno de los tipos que hay que especificar, con ansiedad generalizada, con ataques de pánico o con síntomas de TOC. Recordad es que el ataque de pánico es como muy fisiológico, ¿no? Un subidón ahí fuerte, fuerte. Le dio uno, me acuerdo hablar de los ataques de pánico, Isabel Gemio, hace años, ¿no? Dice que estaba con una época de mucho estrés en el trabajo y que entonces fue subirse un avión, tenía que bajar. Ahí se va el genio, pero lo bueno, esto en España se hace menos, pero bajando a Estados Unidos tienes famosos que hablan de sus problemas que tienen o han tenido, también tranquilizan. Porque un error que ha habido y a mí me ha tenido a disgustar es decir, cual que tiene un trastorno de ansiedad es porque es débil. Es débil, o sea, débil de carácter, ¿no? Y no, muchas veces tiene que ver con que uno es muy sensible. Y ya está, ¿no? Es decir, hay gente que a Putin. Yo creo que le pones cinco ametralladoras aquí y ni se inmuta, ¿no? 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 Es decir, yo, no es cierto. Putin alguna sí que el mismo un tío que le iba a atacar lo ha reducido. No reacciona a nada, pero no por el carácter, sino que su cuerpo es. Claro, entonces probablemente lo que estamos hablando es de gente que es más sensible, pero no gente que sea más floja, ¿no? Entonces los artistas son gente muy sensible. Ya he hablado con un director de cine de que es gente muy sensible el mundo de los artistas, ¿no? Bueno, y luego está el síndrome de ansiedad en la infancia, el trastorno de ansiedad de separación. Que a ver si habla si este ha podido favorecer, o sea, ha podido ser, mejor dicho, un pre, ¿cómo se dice? Una predisposición o una vulnerabilidad a la aparición del trastorno de pánico. Si te inicia infancia o adolescencia, mal estudiado, se ha confundido con otras entidades químicas como la ansiedad de separación normal o la fobia escolar. Sobre todo, la diferencia con fobia escolar. Fobia escolar se refiere que igual tiene un problema con el rendimiento. Y la ansiedad con separación tiene que, no me quiero separar de mi madre o de mis padres, quiero saber siempre dónde están y dentro de todo esto, a veces sueño que les va a pasar algo, sueño que les va a haber incluso un accidente y ahí entra lo que llega al colegio. Y la fobia escolar es, pues que no doy una, no hago más que suspender, no quiero ir. ¿Vale? Bueno. Tiene manifestaciones cognitivas que sería preocupación excesiva con pérdida o separación y miedo ante la separación. Yo me imagino que a mi madre, si me separo de ella, pues igual o le pasa a ella algo malo o me pasa a mí. O no la veo más. Entonces, cierta ansiedad de separación al principio es normal. El problema está cuando es muy, muy, muy intensa, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Y luego es síntomas psicosomáticos, físicos y pesadillas. Pesadillas donde creo que a mí me pasa algo muy grave o que a ella le pasa algo muy grave cuando nos separamos. Y síntomas conductuales de resistencia, rechazo o evitación a aquellas circunstancias que supongan separarse, ¿no? Entonces, lo que se dice es que esto no podría ser un predecesor de la agorafobia. Es, no me quiero separar de algo seguro que es mi madre o mi padre, pues también no me quiero separar de casa en el futuro. ¿Vale? Bueno, espera. Y hay una más. Uy, ahí está. Eso. Y entonces, este trastorno de ansiedad de separación es heterogéneo. Dificultad de saber si la reacción es normal para la edad del niño. Puede ser más o menos grave clínicamente. Y en las más graves puede producir deterioro del desarrollo personal y social. Y lo que decía la controversia es si prefiere trastorno de pánico y agorafobia. Y de algún factor de riesgo para trastorno de ansiedad. Claro, es importante que todos estos entender que son multifactoriales, porque si no, joder, porque las madres tienen la culpa de todo, ¿no? O sea, es decir, que se puede decir, no, es que, claro, como las has criado así, pues no. ¿Vale? ¿Sí?
¿Puede existir como actividad
Entre el.
el trastorno de
Y este. En la infancia, hombre, puede favorecer que tengas miedo a separarte lo que te ha pasado algo realmente, ¿no? O sea, normalmente la trastorno de separación es como algo que tienen los niños, pero llevado a una muy intensamente. Entonces, otra cosa es que digas, como consecuencia de un
como consecuencia de
ya
un
he cogido miedo y no
trauma.
me quiero separar. Sí, pero lo que digo siempre es importante ver si está el cuadro completo o es un síntoma, ¿no? Es decir, si están los dos cuadros concretos o es un síntoma. Muy bien, bueno, voy a intentar llevar esto a su sitio. Eso, vamos a parar aquí.